Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Muy buenas noches, tengan todos en este miércoles libertarios. Mi nombre es Majo Salinas y ya saben que para mí es un gusto estar conduciendo estos Twitter Spaces. Como siempre, se aprenden cosas nuevas, se disfruta bastante a nuestros invitados. Y bueno, primero, antes de comenzar y decirles quién es nuestro invitado que ya está por aquí conectado, me gustaría recordarles un poquito de lo que se está haciendo el trabajo por parte de México Libertario, sobre todo en la defensa de la libertad en nuestro país. México Libertario es un think tank con más de 20 años promoviendo las ideas de la libertad a través de diferentes plataformas como Facebook y YouTube. Así pueden encontrarnos como México Libertario. O también en nuestro podcast Pensar Libertad, todos los spaces que ustedes han escuchado o que han tenido oportunidad de presenciar con de nuestros invitados están en nuestro podcast Pensar Libertad. Incluso este space está siendo grabado para posteriormente ser subido en formato podcast. Y bueno, sobre todo también invitarlos a que visiten nuestra página web www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí van a encontrar pues nuestros papers y artículos que han escrito expertos respecto a las ideas de la libertad. Entonces, pues bueno, ahí está lo que les queríamos compartir para que estén al tanto y pues puedan visitar un poco del trabajo que ha hecho México Libertario. Y de una vez también nos vamos rapidísimo a hacer un recordatorio que este jueves 7 de marzo a las 7 de la noche tenemos un evento especial porque es un homenaje a Antonio Escotado, el gran filósofo que sí, ojalá que varios lo hayan conocido o que conozcan su obra, de verdad, búsquenlo, vale bastante la pena. Y estará a cargo de Luis Espinosa Godet, él es economista, catedrático y divulgador. Va a ser una transmisión de Facebook Live, entonces no lo olviden, el jueves 7 de marzo a las 7 de la noche hora México y 8 de la noche hora Quito. También tenemos la inflación como delito con el doctor Ricardo Manuel Rojas, él es profesor y escritor, y esto va a ser el martes 12 de marzo a las 8 p.m. Igualmente va a ser por México Libertario en Facebook y en el YouTube. Entonces, bueno, pues ahí tenemos los próximos eventos para que estén pendientes e igual síganos aquí en redes sociales para que estén al tanto de los próximos eventos. Ahora sí, sin tanto anuncio, sin tanto preámbulo, les damos la bienvenida a nuestro economista querido Asael Polo. Como les digo, él es economista liberal, habla de finanzas políticas y es analista económico en la Cámara de Diputados, además de que escribe igualmente para los papers que les menciono aquí para México Libertario y también para Asuntos Capitales y Viceversa MX. Pues ahora sí, bienvenido, Asael, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Pues nuevamente estábamos aquí para hablar de un tema muy relevante que ha sido controversial en estas últimas semanas. Hay mucho de qué hablar, ojalá que sea muy dinámico y podamos compartir información valiosa y reflexión a conciencia de lo que está pasando ahorita en el país. Qué gusto volvernos a saludar y poder estar nuevamente en este espacio.
Eso es todo, Asael. Claro que sí, nosotros encantados de tenerte aquí de nuevo. Y pues sí, efectivamente, los spaces ya saben que donde está nuestro estimado Asael se ponen muy entretenidos porque Asael nos habla desde un punto de vista como economista y bueno, también que tiene esta cercanía hacia la información de cómo se está manejando pues los presupuestos y pues está cerquita de los que toman las decisiones actualmente, ¿no? En nuestro país. Entonces, por eso él nos va a dar una visión más clara. Así que atentos, ahorita le vamos a dejar ya los micrófonos a Asael. Y pues si tienen preguntas o quieren hacer comentarios, lo dejamos al final, vayan anotando los puntos que quisieran tocar, porque al final de la exposición de Asael vamos a dar micrófonos. Ahora sí, dicho esto, vamos a comenzar. Asael, los micrófonos son tuyos. Bienvenido. Bienvenidos a todos.
Nuevamente, muchísimas gracias, Majo. Pues bueno, lo estaba comentando, es un tema bastante controversial porque ha sido sobre todo tendencia en las redes sociales, estas redes sociales donde Andrés Manuel López Obrador tanto había tenido plausibilidad sobre ellas. Sin embargo, en estas épocas o al cierre ya de su sexenio, pues lo han atacado y con muchísima justa razón. Pues ya lo vemos, ¿no? Obviamente el que empezó con esta tendencia, o mejor dicho, visibilizó lo que está pasando en este fatídico nexo que tiene el presidente con grupos criminales, es pues el periodista Carlos Loret de Mola, que no está de más decir que lo han tenido pues en el ojo del huracán, atacándolo de todos los medios oficialistas y toda la maquinaria del Estado para pues de alguna manera poderlo hacerlo callar. Y esto pues desde luego que es por parte y en línea decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero veamos, vamos al tema, ¿no? Primero, como bien dicen por ahí, un poquito al chismecito y ya después nos vamos más a las implicaciones que esto tiene en nuestras economías. En primera instancia, pues ya el presidente López Obrador ha negado las afirmaciones de los informes que, basados en fuentes anónimas de la DEA, surgieron de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que investigó posibles contribuciones del narcotráfico a su campaña presidencial en 2006. López Obrador ha rechazado tajantemente estas acusaciones, argumentando en primera instancia que carecen de pruebas, y las ha calificado como difamaciones, como lo ha hecho por cualquier circunstancia que se le ataca. Ya lo sabemos que tiene un templete en la mañanera donde niega completamente cualquier discrepancia que pueda haber con su gobierno. Y de la misma manera, pues nos toma a nosotros como meras personas que somos propagandistas en contra de su gobierno. Pues bueno, además ha señalado que estos informes pues surgen en el contexto de las elecciones de este año en México, donde se disputa la presidencia y el Congreso Federal. De esta manera, asimismo, López Obrador ha criticado severamente al gobierno estadounidense. Ya lo vemos, todas las mañanas hace, digamos, un tipo berrincha, un espectáculo para negar paulatinamente las cosas que se le están acusando, ¿no? Y ha censurado a los medios que han difundido esta información. Nuevamente veíamos cómo de alguna u otra forma, pues también a Carlos Loret de Mola lo citaron para que hiciera testiguaciones sobre las presuntas investigaciones periodísticas en su contra del presidente. Fíjense nada más hasta dónde ya llegamos, ¿no? Atacar a un periodista que brinda información, y en este caso ya con pruebas en mano, con documentación fidedigna. Es verdaderamente lamentable por esta parte, ¿no? Pero también tenemos a la periodista mexicana Anabel Hernández, que ha tenido un papel primordial en esta investigación, en estas acusaciones, junto con dos medios estadounidenses. El primero fue ProPublica y el segundo fue Inside Crime. Publicaron informes que indican que la DEA lleva a cabo investigaciones durante 2 años sobre declaraciones de narcotraficantes. Por allá también tenemos una testificación de otro criminal narcotraficante ya de Guerrero, que precisamente le hizo una entrevista, le concedió una entrevista a Latinus, donde afirmaba que efectivamente el grupo criminal de los Zetas habían contribuido financieramente para la campaña de López Obrador. Bueno, aquí afirmaban que de haber contribuido con recursos, estos aproximadamente fueron entre 2 y 4 millones de dólares. La versión oficial dicen que 2 millones de dólares. Yo creo que se quedan cortos. A mi parecer es muy poco dinero todavía en esa instancia para poder hacer frente toda la campaña que hizo López Obrador y la post campaña, que al momento de haber sido derrotado por el presidente Felipe Calderón. Y a esto me refiero todo, pues bueno, el plantón que hicieron en Reforma por muchos días. Necesariamente tuvieron que utilizar demasiados recursos para que dicho plantón pudiera tener vida a través de un horizonte de tiempo bastante largo. No obstante, pues a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006, según el reportaje de ProPublica, no se puede determinar si López Obrador estaba al tanto de estas supuestas contribuciones ilícitas. Aunque sí se afirma que un colaborador cercano sí lo sabía. La DEA, por su parte, pues finalmente cerró la investigación debido a la falta de pruebas adicionales y al considerar que el costo político de involucrarse en los asuntos de México. Los informes, pues, basados en fuentes anónimas de la DEA, sugieren que el dinero provenía del presunto cártel de Sinaloa. Este cártel, digamos que ya extinto, ¿no? De los Zetas. Pero bueno, en un contexto histórico de política social de muchos países, el fenómeno del narcotráfico ha sido de carácter que ha minado las bases de la sociedad y el Estado de Derecho. La conexión, pues, tal vez entre el poder político y el narcotráfico es un escenario de pesadilla que desafortunadamente ha sido una realidad en algunos lugares. En este ensayo, pues, que publicamos aquí en México Liberal, en México Libertario, exploramos los puntos negativos de tener un presidente relacionado con el narcotráfico. Examinamos las consecuencias devastadoras que esto podría tener para la estabilidad política, la seguridad, sobre todo la economía, que es precisamente la esencia de este trabajo, y la moralidad de una nación que tanto presume el presidente. Como primer punto, pues hablamos que hay una implicación que es corrupción y erosión del Estado de Derecho. En primera instancia, la influencia del narcotráfico en el más alto cargo del país puede corromper las ramas del poder, y desde el legislativo hasta el judicial. No tenemos pruebas como tal y no hay una investigación periodística que aluda al poder judicial. Pero bueno, ya por ahí sí tenemos por ahí lo que estaba pasando con el exministro Saldívar y las conexiones que tenía con el presidente de darle línea a qué es lo que tenía que hacer con los jueces de primer control. Digamos que podría ser un primer nexo, ¿no? Con el poder judicial. Y esto, pues, inexorablemente crea un entorno donde la ley se dobla para servir a los intereses criminales en lugar del bienestar de la sociedad que tanto nuevamente presume el presidente todas las mañanas. La justicia se ve comprometida por una parte y aquellos que se atreven a desafiarla, la corrupción puede enfrentarse a represalias brutales. Por otra parte, tenemos la desestabilización y la violencia. Vamos. Los grupos criminales pueden aprovechar su conexión con el presidente para expandir sus operaciones y de alguna manera competir con el control del territorio y los recursos. Esto, pues, puede llevar a enfrentamientos violentos entre bandas, por una parte rivales, que lo hemos visto muchísimo ahí en Guerrero. Hace no mucho hubo una noticia, hace aproximadamente 2 semanas, donde imagínense ustedes, ahí en Guerrero 2 grupos criminales se enfrentaron entre ellos por aproximadamente 4 horas sin ningún tipo de intervención, ni siquiera de la policía municipal, organizaciones civiles, pues desde luego que no, y tampoco del ejército. 4 horas seguidas estuvieron peleando y nadie hizo nada, ¿no? Esto, pues, puede llevar, evidentemente, enfrentamientos violentos entre bandas rivales y con las fuerzas de seguridad del Estado, que, pues, han brillado por su ausencia o en algunos casos, pues, han tenido que hasta huir de la escena donde está el combate. Por ahí igual teníamos otra nota periodística donde recientemente, si mal no recuerdo, fue la semana pasada, donde un helicóptero del ejército federal estaba en una supuesta redada contra narcotraficantes y aún así no pudieron. Imagínense, nada más enviaron un helicóptero y habían muchísimos narcotraficantes disparándoles desde abajo y tuvieron que huir. Incluso por ahí se habla que el mismo helicóptero, pues, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia al no poder controlar, ni siquiera poder combatir mínimamente a estos grupos criminales. Pues esto es un resultado en un aumento de la violencia y el terror y la muerte entre la población civil. Por otra parte, pues también tenemos una impunidad y debilitamiento del Estado de Derecho. La relación entre el presidente y el narcotráfico también puede socavar gravemente el Estado de Derecho al fomentar la impunidad generalizada, por una parte. Los crímenes relacionados con el narcotráfico, incluido el tráfico de drogas, que es el principal, digamos, rubro en este país, el lavado de dinero y el homicidio, pueden quedar impunes debido a la corrupción y la complacidad de las altas esferas del gobierno. Esto crea, pues, desde luego, un clima de injusticia y desconfianza en las instituciones gubernamentales. Pues bueno, o sea, erosiona la legitimidad del Estado, que ya desde hace algunos años en esta presidencia, pues ya ha venido sucediendo, y minando la confianza del público en el sistema de justicia. Pero parece irrisorio, ¿no? Que el sistema de justicia en este momento parece estar pero erosionado por las declaraciones del presidente ante sus lacayos que todavía lo siguen pues persiguiendo y le siguen creyendo prácticamente todo. Lo bueno de esto es que ya son los menos, su popularidad ha ido a la baja y la gente, desde mi perspectiva, ha tenido una profunda decepción. No, yo puedo afirmar que esa decepción se vaya a canalizar en nuevos votos para la oposición o una tercera vía. Pero lo que sí estoy seguro es que hay un descontento social por las configuraciones que ha venido haciendo el gobierno con su sistema, pues digamos, de seguridad pública. Por otra parte, pues también tenemos el aislamiento internacional y la pérdida de credibilidad. Eso es importante. Cuando un presidente nuevamente se vincula con este tipo de criminales, un mayor escrutinio y condena a nivel internacional debe de surgir. Veíamos apenas al alto comisionado decir cómo pues exhortaba a las autoridades mexicanas a que se pudiera llevar unas elecciones menos violentas. Y lejos de que elecciones menos violentas y además que no atacaran y mataran a los periodistas. Pero lejos de que el presidente lo tomara como un ataque a estas personas que nos brindan información y nos brindan luz en esta oscuridad, pues el ataque fue para él, según sus testimonios. Tan así que dice que pues estos medios internacionales y estas supranacionales en donde México tiene pues alianzas muy estrechas con muchos países, pues dice que fueron pagados por Estados Unidos y poco le faltó para decir, bueno, tal vez sí lo titubeó en decir que la oposición también tenía que ver financieramente para que lo atacaran desde la ONU. Vean nada más hasta dónde estamos llegando, ¿no? Y eso lo que podría conllevar es la imposición de sanciones económicas y diplomáticas. Por lo pronto no se han visto, pero por parte de la comunidad internacional, digamos, el más cercano y el que podría tomar ese tipo de represalias sería Estados Unidos, pero se ha mantenido la cautela, salvo por algunas muy honrosas declaraciones que han hecho sus altos funcionarios y comunicadores de Estados Unidos contra el gobierno mexicano, sobre todo por esta filtración que hicieron del número de la corresponsal aquí en México, la periodista que filtraron su número celular. Esto aislaría, pues, desde luego aún más el país en el ámbito internacional y debilita sus relaciones diplomáticas, comerciales y daña la reputación en el escenario mundial, que de por sí ya está muy, 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 muy erosionada. Las relaciones entre presidentes y estos grupos pues representan una preocupante interacción que va más allá de los ámbitos políticos, lo sabemos, y criminal. Influencia también las economías tanto nacionales como internacionales. Yo les decía que en primer lugar, de estas consecuencias es esencial reconocer que la corrupción es intrínseca a estas relaciones que pueden tener consecuencias devastadoras, relaciones entre el narcotráfico y un presidente en la economía de un país. Los presidentes corruptos desviar fondos públicos hacia actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico, reduciendo así los recursos disponibles para inversiones legítimas en infraestructura. No sé si por ahí me quedaba que les comentaba que la infraestructura, pues en este caso, en México es un gasto, no como tal una inversión, porque pues ya veíamos que ahí por el Tren Maya pues hay una estimación que hasta por 500 años se va a poder tener tablas entre sus ingresos y egresos, hasta 500 años, fíjense nada más. También hablaba que en la cuestión de Dos Bocas, pues ni hablar, todavía ni siquiera refina, lo único que ha refinado pues son barriles, pero de agua por las inundaciones que se han suscitado por allá en esta pseudo refinadora. Y por último, pues tenemos el AIFA, que pues no lleva mucho tiempo en operaciones, tiene enormes pérdidas financieras, por ahí prácticamente ya de casi 30 millones al mes, con unos ingresos de aproximadamente 500 mil pesos. O sea, 29 millones 500 mil pesos están yendo a la basura. Y además de todo esto, se te caen los plafones. Bueno, afortunadamente pues no hubo ningún incidente, ningún herido, pues porque nadie va a ese lugar. Y por otra parte, pues les decía que este desvío de fondos pues puede obstaculizar el desarrollo económico a largo plazo y perpetuar la pobreza en las comunidades más afectadas, sobre todo ahí en Acapulco, en Guerrero, que hay pues demasiados crímenes impunes. Lo comentaba hace ratito, los dejan pelear a los grupos organizados hasta por 4 horas y no hay ningún tipo de intervención de seguridad pública ni militar que pueda hacer frente a ellos. Inclusive hasta les tienen miedo. Ya hemos visto demasiados videos en redes sociales como los militares, la marina, se hace a un lado por temor a que estos grupos criminales los reprendan. Es una verdadera tristeza en primera instancia. Pues además de la presencia de estos vínculos puede alejar, ya lo comentaba, la inversión extranjera directa. Los inversionistas internacionales pues tienden a evitar a países donde la corrupción es generalizada y la gobernanza es débil, ya que esto aumenta el riesgo asociado de sus inversiones. Pues claro está, de verdad. Esta falta de inversión pues puede afectar el crecimiento económico y limitar las oportunidades de empleo para la población local. Yo me sinceraba y les decía que como tal, los efectos todavía de una caída de la inversión extranjera directa, sobre todo productiva y no financiera, no se ha visto todavía materializada en estos momentos. Se ha visto, digo, golpeada, pero por los efectos contractuales que ha tenido el gobierno con estas empresas internacionales o globalizadas. No así todavía, pero ya lo vamos a ver en algún momento. Inclusive esta gran cantidad de remesas se dice que por el sistema que maneja ahorita el sistema tributario que se maneja ahorita en el país, las remesas ya un medio para poder lavar dinero por parte del narcotráfico. Y no hay poder, no hay ni siquiera una instancia, no hay un proyecto legislativo por parte del oficialismo que quiera hacerle frente. Por parte de la oposición, sí. Se ha argumentado demasiado que precisamente estos recursos que vienen del extranjero se han utilizado y hay evidencia periodística y hay otro tipo de evidencia que también añade la Auditoría Superior de la Federación, que es un medio indispensable para el narcotráfico para poder lavar dinero. Pero pues bueno, desde el Poder Legislativo no hacen más, no quieren hacer más. En la misma Junta de Coordinación Política ni siquiera quieren tocar el tema para que salga al pleno, se pueda discutir y después de una discusión poder llegar a un acuerdo para legislar y poder evitar este tipo de cosas tan fatídicas financieramente. Pues, ¿qué más nos queda, no? Si el mismo oficialismo no quiere interponer y no quiere proponer proyectos legislativos que mitiguen estas, pues, mañas financieras que hace el narcotráfico, pues evidentemente que podemos pensar como sociedad civil que hay un nexo y que hay una complacencia del gobierno a estos grupos criminales. Otra consecuencia económica importante es la distorsión del mercado. La participación del narcotráfico en la economía puede distorsionar en primera instancia la competencia y afectar los precios en varios sectores, como la agricultura y la construcción. Por ejemplo, el cultivo de tráfico de drogas puede competir con la producción agrícola legal y afecta los precios de los productos básicos. Esta distorsión puede perjudicar sin lugar a dudas a los agricultores legítimos y a otras empresas legales, generando inestabilidad económica y social. Por ahí del 2021 se hizo una reforma en el sistema de administración tributaria y sobre todo a la ley de impuestos sobre la renta, donde golpeaban al sector agrícola. Al sector agrícola, imagínense ustedes, es bien sabido en este país que este sector tiene poca administración o tiene pocos recursos para poderse llevar bien con la administración, sobre todo tributaria. Y se había hecho anteriormente en otros gobiernos unas modificaciones a su régimen tributario para que estos, por lo menos, si ganaban alrededor de 1.300.000 pesos al año, estuvieran exentos del impuesto sobre la renta. Solamente tenían pues que hacer debidamente sus facturaciones digitales. No obstante, pues después del 2021, Morena mete una iniciativa donde los golpea y dice, bueno, pues no, ni 900.000 pesos, ni 1.300.000, con eso no van a poder ustedes estar exentos. Lo único que podemos hacer es pues llevarnos a un impuesto progresivo. Es decir... después de las utilidades que ustedes tengan anualmente, pues les vamos a cobrar un 2.5%, hasta llegar al 3% según sea su margen de utilidad. Pero les van a seguir cobrando evidentemente de manera progresiva ya impuestos. No es un apoyo al sector primario, que es el sector agrícola, es un devastador golpe. Inclusive pues hay muchas quejas por parte de este sector donde dice, bueno, pues al narcotráfico tú lo dejas hacer y deshacer en diversas regiones del país y a nosotros que estamos legítimamente constituidos nos cobras una alta cantidad de impuestos y además ni siquiera se les avisó. Es decir, tenían por ahí un régimen tributario que se llamaba RIP y los pasaron a otro régimen tributario que se llama RISCO, que es el que les comentaba, donde ya les cobran una alta cantidad de impuestos. Sin embargo, pues no hay un principio de máxima publicidad por parte de las autoridades federales. Es decir, simplemente lo publican en un decreto en el Diario Oficial de la Federación y al día siguiente pues ya estás obligado. No todas las personas, evidentemente trabajadoras, van a estar al tanto todos los días de las manipulaciones legislativas que se hacen desde el Congreso de la Unión para que uno pueda incorporarse de un día a otro al régimen. Lo que hizo el sistema de administración tributaria en ese momento fue obligarlos. Bueno, dice, bueno, si no te pasaste de un día a otro a este régimen fiscal, pues yo te obligo a que después de una RIF tú seas RISCO, porque así autoritariamente yo lo decido. Les comentaba nuevamente, muchos grupos cabilderos, sobre todo este sector agrícola, se quejaron. Hicieron manifestaciones, porque pues bueno, no hubo este principio de máxima publicidad, no se les avisó con anticipación, y aún así en la ley establece que si ya el SAT te mandó a este nuevo régimen fiscal, pues te tienes que aguantar y tienes que pagar impuestos. Ni siquiera tienes por lo menos ese derecho a que tú puedas regularizarte para tú poder elegir cuál es el régimen que más te compete. Y nuevamente, al narcotráfico no se le tocó de ninguna manera. No lo atacaron, no lo combatieron, se hicieron omisos, pero así las personas legítimamente constituidas, pues hay consecuencias y no los dejan. Y no es para menos, es una situación demasiado triste. Y por otra parte, pues además de la reputación, yo lo comentaba, internacional de un país, puede sufrir graves daños debido a la asociación de sus líderes políticos con el narcotráfico. Bueno, la percepción de corrupción y criminalidad puede desalentar a los turistas de visitar al país, puede reducir las exportaciones y complicar las relaciones comerciales internacionales. Ya estamos fraguando un escenario así con Estados Unidos. Vaya, pues ya los altos comunicadores de este país, pues digamos, lo han arremetido, pero sí han advertido a nuestro gobierno de que cese el ataque, sobre todo con periodistas, que mantenga al margen al narcotráfico, o desde allá van a hacer iniciativas para que puedan intervenir. Yo no estoy del todo de acuerdo con que haya una intervención extranjera cuando México tiene los suficientes recursos para poder mitigarla y hacerle frente. Pero es un problema que allá les está permeando, les está salpicando y sobre todo pues les preocupa. Esto puede tener un impacto directo en los ingresos nacionales, sobre todo por las importaciones y exportaciones, de los ingresos petroleros y no petroleros, ¿no? Y llevar a sanciones económicas por parte de la comunidad internacional. Esto empeora sin duda aún más los problemas económicos ya existentes y los que se vienen después de las campañas. Digo, ahorita en campaña no tanto, porque está soltado el gasto público para que todos los candidatos y precandidatos estén gastando en esta publicidad. Vaya, no es algo de este gobierno. Cuando se suelta el gasto público de esta manera, pues sí hay un ligero crecimiento económico. Pero después de este, como este crecimiento económico nada más vino de gastar y no producir, es cuando suceden estas contracciones económicas post campañas, o cuando toma funciones el nuevo presidente, presidenta, que va a ser en este caso. Por otro lado, pues la violencia relacionada con el narcotráfico puede disuadir a los turistas nacionales e internacionales de visitar ciertas áreas del país. Ya lo vemos con Acapulco. Tenían por ahí una capacidad hotelera de 19,000 habitaciones. Ahorita solamente tienen una capacidad de 8,000 por toda la destrucción de capital que hubo por este desastre natural, y esos 8,000 no los llenan. En testimonios de los hoteleros o de las personas que se dedican al turismo, que es prácticamente todo en Acapulco, ni siquiera la mitad la pueden llenar. Apenas que fue este abierto de tenis, por ahí habían estadísticas que nada más de 3,000 habitaciones pudieron rentar y 8,000 pues se quedan afuera. Lo que se les hacía como más compacto o fácil para los turistas pues era esta oferta extrahotelaria, que son los Airbnb, que digamos no tienen esta sobreregulación como sí lo tienen los hoteleros, y esta falta de apoyo pues también que no tienen los hoteleros. Imagínense nada más, ¿no? Y además que tiene una percepción de inseguridad muy alta, y que la misma inseguridad se ha materializado con datos observados de miedo, de muerte. Pues bueno, ese es uno de los impactos pues más palmables que tenemos en este país, la afectación directamente al sector del turismo. Finalmente, pues el combate al narcotráfico implica costos significativos en términos de recursos humanos y financieros destinados pues sobre todo operaciones policiales y militares, así como la implementación de políticas de prevención y rehabilitación,
Estos costos pueden desviar nuevamente recursos que podrían destinarse a otras áreas prioritarias del país. Aunque la ventaja, yo lo digo, tal vez en un tono de mayor ironía, es que este gobierno pues no gasta en seguridad pública, ¿verdad? Este gobierno se dedica simplemente a la complacencia para los que los grupos criminales y estos grupos de y estos cárteles de narcotráfico. Es un rubro que pues sobre todo se lo ahorra. Y ahí lo dejamos, ¿no? Fíjense nada más hasta dónde hemos llegado. Y bueno, yo quiero dejar los micrófonos ahorita por si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto, o si no, tal vez podría hacer un cierre de mi exposición.
Buenísimo, Asael. Pues ahora sí que hay que poner el tema sobre la mesa y evidentemente es muy necesario que se cuestione qué es lo que está pasando al respecto. Hiciste un recorrido interesante. A partir de ahorita se les invita a participar, se van a abrir los micrófonos, entonces soliciten la palabra para que puedan hacer preguntas o alguna intervención. Me acuerdo, bueno, antes de que se nos cortara este segundo space, hablabas de cómo en un poblado, no recuerdo bien, los enfrentamientos duraron más de 4 horas sin que llegara intervención policíaca ni del ejército, por lo mismo del miedo que tienen a pues meterse entre estos grupos criminales, ¿no? O sea, para tu perspectiva, la fuerza que ha agarrado pues el crimen organizado a partir de que está este señor en el gobierno, sí hay una marcada diferencia de gobiernos anteriores. Digo, no es como que uno quiera resaltar que o gobiernos anteriores lo hayan hecho mejor, pero mínimamente no era tan descarado, ¿no? El vínculo que había. ¿O tú cómo lo ves, Asael?
Pues no era tan descarado, porque por lo menos habían comunicados que salían desde Los Pinos que hacían alusión a que iban a combatir a estos grupos criminales. Fíjense, pues, y ahorita me viene a la mente algo que pasó la semana pasada que me pareció increíble. Ahí en el Instituto Nacional Electoral, en una tipo, como un tipo parlamento abierto, el representante del Partido Acción Nacional le llamó la mamá del Chapo y saltó el diputado Fernández Noroña a decirle que no le tenía que llamar de esa forma a la mamá del Chapo, sino llamarla por su nombre, María Consuelo Loera Pérez. Tajantemente lo dijo, se molestó, se indignó, incluso amenazó con que iba a interponer un tipo de denuncia por pues no hablarle correctamente o referirse correctamente a una persona de la tercera edad. Es decir, ya tenemos hasta un vocero en el INE, un narcovocero, que está, digamos, defendiendo estos grupos criminales. No tienen vergüenza, no tienen ningún tipo, pues como, bueno, además de llamarles que son unos sinvergüenzas, pues no tienen pudor para recalcar prácticamente a los ojos de toda la sociedad civil que evidentemente tienen nexos con el narcotráfico. El presidente, de igual forma, en las mañaneras pues no toca mucho el tema, pero ya lo hemos escuchado decir que pues estas personas también son humanos y que tienen que ser representados y de igual forma defendidos por los derechos humanos. Vaya, ¿hasta dónde llega esto, no? Los nexos también que tienen los gobernadores, sobre todo allá en Guerrero, en Chilpancingo, en Acapulco, con grupos con cárteles del narcotráfico, pues llama mucho la atención. No se habla, no se comunica desde las esperas políticas oficialistas y ni, bueno, no le comunican a los cuestionamientos que hacen los periodistas en las mañaneras sobre este tema tan crucial, tan preocupante. Lo evaden, dicen que no es así, que nosotros estamos felices. A mí honestamente me preocupa muchísimo este clima. Es la primera vez que hay tanta evidencia periodística de que un presidente tiene evidentemente nexos con el narcotráfico. Nosotros sabemos que no, en otras ocasiones o en otros gobiernos, pues sí pasó así con algunos funcionarios que ahorita están, pues digamos, pagando de una u otra forma con, pues, detenciones preventivas con acusaciones que los tienen ahorita en algunos reclusorios, pero pues no así con este gobierno. Los han saltado completamente, los han negado cínicamente y aún así pues dicen que los culpables pues son los periodistas, es la oposición y es toda aquella sociedad civil que no está de acuerdo con ellos. Me parece bastante fatídico. Yo lo comentaba hace rato en la exposición. Todavía no tenemos como tal datos concretos de la relación en el impacto económico negativo con esta relación entre presidente y narcotráfico, pero inexorablemente se tendrán que dar a conocer y nosotros vamos a estar ahí en primera fila para hacer las estimaciones y poder aclarar cómo nos va a afectar a nosotros.
Oye, vi el video del que mencionas de Noroña y efectivamente como se dirige a la bancada del PAN, es como ya como en son tono de amenaza. Siento que definitivamente están muy envalentonados porque se sienten, se saben protegidos por gente pues que al final están haciendo el trabajo sucio, ¿no? Y yo creo que esto no es nuevo, Asael. Si nos vamos a retomar o remontar un poco la historia del socialismo en Latinoamérica, vemos que la mayoría de dirigentes dictadores e intentos de dictadores han tenido pues de respaldo al crimen organizado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que Nicolás Maduro tiene orden de aprehensión internacional por considerarlo el líder del cártel de los soles. Evo Morales también se le vinculaba con el tráfico y pues todo el movimiento de la droga desde Bolivia. No dudo que por ahí también el presidente de Colombia. Entonces, parece ser que finalmente la izquierda tiene su brazo violento y pues que los apoyan en los casos de cuando quieren, pues ahora sí que hacer el trabajo sucio. Pues evidentemente esto viene como de escuela, ¿no? Como de manual, porque igualmente Cuba tiene nexos con gente así, además del apoyo de Rusia, de los países que ya sabemos que también son autoritarios, y sobre todo también de grupos terroristas incluso, ¿no? O sea, de todos los grupos estos de Hezbollah y Hamas. Entonces, híjole, yo siempre he dicho que la izquierda, si en algo son expertos, es en violencia y en el tema de ser muy, de juntarse con gente horrible, ¿no? Adelante, Asael, mientras voy dándole la palabra a Libertario Capitalista. Vamos viendo. A ver, ahí estamos dándole a él la palabra a Libertario Capitalista. Adelante.
Hola, buenas noches. México Libertario.
Buenas noches.
Sí, oye, muy interesante el tema. Yo quería hacer una pregunta, o sea, o plantear un tema. Este tema de los narcoestados, los narcopresidentes, Maduro, capo del Cártel de Soles, el Tren de Aragua que está devastando desde Estados Unidos hasta Chile, ya cruzando toda Latinoamérica, los carteles, Cali, Evo Morales que puso la hoja de la coca en la Constitución boliviana para poder fabricar coca y exportarlo a través de Venezuela, Colombia y llegar a ser proveedor del cartel de Cali. Bueno, todo esto, cuando ustedes, digamos, lo ven o lo analizan como un fenómeno económico, oferta-demanda, lo que uno puede ver es, a ver, existe una demanda de droga que viene de Estados Unidos, Europa, etcétera, o sea, y de los países en general, pero la mayor demanda, digamos, está en Estados Unidos y Europa. Entonces, ustedes saben, en economía, cuando se genera cuando existe una demanda, aparece oferta. Esa es la dinámica natural de los mercados. Cuando hay una demanda de algo y nadie lo satisface, entonces aparecen privados que ofrecen para satisfacer esa demanda. Entonces, las políticas públicas desde los años 60 han sido siempre perseguir a la oferta, o sea, perseguir a los productores. El problema es que si tú persigues a los productores, tú puedes destruir un cartel o encarcelar a Pablo Escobar o a Chapo Guzmán o a quien tú quieras, pero la demanda se mantiene exactamente igual, la demanda está idéntica. Y de hecho, al perseguir a los carteles y a los productores, contraes la oferta, o sea, hace que la oferta sea se desplaza hacia la izquierda, por lo tanto los precios suben cada vez más arriba, se genera más incentivo a generar oferta, ¿ya? Es la dinámica natural de un mercado. Entonces la pregunta es, bueno, ok, desde los años 60, o sea, llevamos 60 años, persiguiendo y atacando la oferta. Bueno, está bien, podemos seguir haciendo eso, pero yo quiero plantear la pregunta, ¿qué opinan ustedes? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Qué pasa si es que se libera el mercado y deja el mercado libre? O sea, se cambia completamente el foco y se dice, ya señores, de aquí en adelante cualquiera puede producir, fabricar, consumir, comprar, vender lo que ustedes quieran. El fármaco o la droga que ustedes quieran se puede comprar y vender libremente, y fabricar libremente y vender lo que ustedes quieran. A lo mejor quizás poner mayor de 18, con regulaciones así como usted no puede conducir si está volado con marihuana, no puede conducir si está con coca, igual que alcohol, digamos, ¿ya? Como regulaciones de mayores de edad, o venta a mayores de edad, o algo así. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo con eso. Lo que yo estoy diciendo es, ¿qué pasa si es que analizamos esa posibilidad? Porque quizás, no lo sé, quizás de esa manera se termina el incentivo a los carteles, se acaban los carteles porque va a haber tanta competencia de productores, los precios se van a ir abajo y ya no va a haber criminalidad por bandas narco y van a desaparecer los narcoestados. Esto, este concepto de criminalidad generalizada por narcoestados va a desaparecer porque se va a convertir en un producto más que se compra y vende. Y concentrar los esfuerzos estatales, es que existe algo así, en vez de perseguir policialmente a los productores, utilizar ese dinero para hacer campañas de publicidad para disminuir la demanda. O sea, campañas educativas para disminuir la demanda. Que los niños no entren, no empiecen a comprar y a demandar estos productos. Entonces, concentrarse en la demanda, a hacer campañas para reducir la demanda, mostrando los daños que produce y también enfocándose en tratar a los adictos, a la gente que sea adicta, ayudarlas, digamos, con subsidio a hospitales o ese tipo de cosas, pero de alguna manera tratar de pensar alguna solución distinta a lo que se ha hecho por los últimos 60 años y que nos tiene en esta situación en que tenemos toda Latinoamérica tomada por carteles de narcotráfico internacionales que son cada vez más poderosos y ya son presidentes de países, los capos de estos carteles. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes desde el punto de vista libertario, digamos? Ya, eso, gracias.
Gracias, libertario capitalista. Bueno, no sé, Asael, ¿tú qué opinas? Pero, o sea, yo siento que de lo que expone el libertario suena como que, ay, que se nota que está en Chile, que no le ha tocado estar aquí en México, digo, porque, o sea, las ideas que plantea obviamente son muy buenas e incluso los liberales libertarios, la mayoría estamos a favor de que se despenalice el tema de las drogas para, pues, disminuir como el impacto, más bien el impacto que tú podría tener en el crimen organizado, pero vámonos a la realidad que es México, ¿no? O sea, ¿Cómo está fortalecido este tipo de grupos delincuenciales que incluso superan al tema de los policías? Tal vez no tanto al ejército, me ha tocado hablar con alguno que otro militar y me han dicho que realmente el poder militar sí, no lo superan el crimen organizado. Sin embargo, creo que no se ha sabido cómo, o sea, estratégicamente cómo contrarrestar esto, porque, o sea, más allá de que está, ¿cómo se diría, Sael? Que ya se salió mucho de control este tema. Creo que lo que plantea este libertario capitalista está bien, pero como que sería una siguiente etapa, ¿no? O sea, ahorita primero sería, o ¿cómo lo verías tú, Sael?
Bueno, antes que todo, pues, muchísimas gracias, libertario capitalista, y concuerdo completamente. Digo, es el es el escenario idílico para cualquier liberal, libertario, anarcocapitalista, que se liberalice completamente todo el mercado de drogas. No obstante, yo lo digo desde la experiencia laboral y la experiencia que me ha tocado ver en este sistema político y económico, sobre todo, es que yo he querido igual plantear, no las he planteado como tal al grupo parlamentario, porque me he topado de frente y con pared. Les voy a poner un ejemplo rápido y ahorita pasamos al tema de las drogas. Por ahí a mí me hubiese encantado, antes de tomar esta responsabilidad en el Congreso, digamos, de bajar los impuestos al más mínimo posible. Donde si, digamos, bajas del impuesto tal vez del ISR del 35, lo bajas al 10% y tienes que ajustar al gobierno y posiblemente los impuestos, la recaudación fiscal empieza a aumentar como lo dicta la curva de Laffer. A menores impuestos, mayor recaudación fiscal. Y viceversa, a mayores impuestos, menor recaudación fiscal. Pero lo que pasa es que ya estamos comprometidos. Muchos años de mala gestión financiera hace que por lo menos un 40% de lo que nosotros ingresamos ya lo tienes que presupuestar para cada ejercicio fiscal, lo cual no te permite reducir los impuestos como a nosotros nos gustaría. Es un enorme traba y es algo que vamos a tener que luchar y vamos a tener que pelear y vamos a tener que hacer activismo constante para poder por lo menos hacer frente a esta circunstancia. Y lo digo rápidamente, solamente la deuda pública y el pago de pensiones se deben pagar sí o sí. Si no lo pagas, te metes en broncas muy serias con las instancias internacionales. No pagar de Estados Unidos es enfrentarte, bueno, en primera instancia, a unas muy altas tasas de interés que socavarían completamente nuestras finanzas públicas. Es de ahí que no podemos bajar tanto los impuestos. Por la parte de las drogas, pues sí, a mí me encantaría que cualquier tipo de droga pues estuviera legalizada en este país. Aquí el problema que siempre, bueno, no sé si sea un problema, ya será consideración de cada uno de ustedes, pero que hay una corrección de mercado. Cuando, por ejemplo, tú privatizas completamente de un día a otro cualquier tipo de actividad productiva, la corrección te obliga a que, digamos, la escasez se exacerbe tanto que los precios en el corto plazo van a ser tan altos que posiblemente un presidente que tenga un proyecto muy liberal pierda en las siguientes elecciones. Entonces yo he aprendido con, pues bueno, a la mala, que bueno, sí hay que proponer estas cuestiones liberales porque para eso estamos. Desde ahí tenemos que hacer este tipo de activismo y desde ahí tenemos que luchar, pero con un poco de cautela. Porque hay fuerzas políticas que desafortunadamente nos van a coartar y nos van a suprimir si no están alineadas a sus intereses. Y coincido totalmente en que la solución a estos grandes males tiene que ser la educación. Yo en primera instancia sí estoy bastante de acuerdo que se empiecen a legalizar este tipo de drogas, tal vez que no son, digamos, tan, no nocivas, sino tan abruptas para la opinión pública como puede ser la marihuana. Estoy bastante de acuerdo, eso ya es algo, es un tema que pues ya rebasó a los políticos y lo tuvieron que haber hecho desde ayer. No obstante, si legalizamos en este preciso instante la cocaína, la corrección de mercado va a hacer que pues muchas personas, al tener directamente acceso sin un fondo o una sustentabilidad educativa, lo van a consumir sin saber cuáles van a ser las graves consecuencias para su salud. Yo creo que en esta instancia pues yo estaría un poquito más de acuerdo en hacer campañas precisamente para la prevención. Por otra parte, pues bueno, si, como nos comentabas en ese escenario, si se legalizan todas las drogas, pues toda esa recaudación que tenemos nosotros para esa recaudación que tenemos de esa actividad económica y productiva, bien la podríamos utilizar para campañas de salud. Desafortunadamente aquí en México, pues cuando cobras un impuesto así, que se llama en economía el impuesto pigubiano, cobras ese impuesto para tratar de reducir el consumo de ciertas sustancias nocivas para la salud. El problema es que ese impuesto que cobra no necesariamente se va directamente a este tipo de campañas, como así te lo afirman muchos políticos. Pasaba, por ejemplo, en el fondo que le querían dar a Acapulco por el huracán Otis. Dijeron que iban a desaparecer 15 fondos del Poder Judicial para de ahí canalizarlos y ayudar a la gente de Acapulco. Pero es simplemente esa palabra. Vaya, sí desaparecen los fondos o le cobran más impuestos a otros sectores productivos, pero nada los vincula a que se vayan ahí. Y una forma muy eficiente para que sí se vinculen esos fondos es crear un fondo de contingencia o un fondo de emergencia. No obstante, pues este gobierno y nuestra realidad política, y por lo que a veces vota la gente, es que pues no se creen ese tipo de fondos. ¿Cómo vas a utilizar cierto presupuesto para que nada más vaya a ciertas personas? No, yo quiero presupuesto para que me des a mí. Y si no me das a mí, pues no te voy a dar el voto. Entonces yo creo que desde ahí yo estoy muy de acuerdo contigo. Bastante muy de acuerdo, libertario. El problema que la realidad política en este momento nos está rebasando. Vaya, no nos queda ahorita más que seguir permeando este tipo de ideas liberales. Y va a llegar el momento donde va a ser tan extenso, va a ser tan educativo lo que nosotros hemos planteado, que inexorablemente pues las personas van a votar por un candidato o una candidata que estén alineadas a este tipo de cuestiones y lo van a entender. Pero desafortunadamente la realidad política nos está rebasando ahorita. El presupuesto nos rebasa de otra forma. Pero vaya, sí podemos empezar a hacer pequeños pasos para que esto se pueda cumplir. Espero haya podido ser puntual con la respuesta.
Muchas gracias, Asael, y muchas gracias a Libertario Capitalista. ¿Alguien más quiere la palabra? Adelante, este es momento. Adelante, Pedro.
Gracias, querida Majo. Muy buenas noches, mi estimado Asael. Muy interesante la propuesta, bueno, el comentario de aquí nuestro amigo Libertario Capitalista. Definitivamente, pues son mieles para nuestros oídos, libertarios, y es lo que nosotros sabemos que es el deber ser, lo que debería de ser. Regresando un poco a los narcoestados, nada más recordar que, bueno, como dice Asael, pues son, ya se pasan de lo evidente, de lo cínico, de todo lo que le podamos decir, a este grupo político. De por sí el financiamiento de este tipo de partidos de izquierda, recordemos que a la caída de la Unión Soviética y de tener todos sus flujos de dinero, pues buscaron maneras de financiarse, y las dos más importantes son: uno, corrupción, y dos, narcotráfico. Si de por sí Andrés Manuel, es evidente ese conocimiento de los tejes y manejes de corrupción desde que estaba en el PRI, después PRD, que es evidente con todos los videos que tenemos y que hay del señor de las ligas, de Carlos Imas, de toda la gente de esa época que fue directo con él, que era imposible que no supiera o no se diera cuenta o no se enterara. Y pues no nos queda absolutamente ninguna duda de, porque pues también es evidente cómo hizo campaña durante 18 años, con qué dinero, porque efectivamente con lo de la corrupción y el 10% de los trabajadores del estado, de los áreas donde gobiernan o donde han gobernado, pues es evidente que no es suficiente. A fuerzas tiene que ser o tiene que haber unos montos importantes, porque se ven a simple vista los espectaculares, se ve todo los acarreados, se ve los muros pintados, paredes, etcétera, etcétera. El cómo financiaron ese plantón en Avenida Reforma, en la Ciudad de México, con qué promesas además, porque no nada más era el dinero que te doy por estar aquí, no, también es una promesa de terreno, de conseguir un terreno, una casa, un etcétera, porque eso y está documentado y está de que todo esto pasó, ¿no? Entonces, regresando al narcoestado, pues, ¿cómo podemos tratar de que un narcoestado al que le conviene que siga el narcotráfico, ¿cómo vamos a hacerle para que puedan hacer leyes de lo que estamos ahorita platicando, de que puedan hacer leyes para que se evite el narcotráfico, así quitándole la ilegalidad, ¿sí?, al consumo de estupefacientes, si no le conviene al Estado? Si al Estado no le conviene que se acabe con el narcotráfico, ¿cómo vamos a hacer para que el Estado legisle para que, quitando el incentivo de la ilegalidad, sí, se acabe con el narcotráfico? Definitivamente es una paradoja de qué fue primero, el huevo o la gallina. Sí, porque no va a ser posible. Si se supone que en campaña dijeron que Andrés Manuel se comprometió a lo de la marihuana e hicieron un teje y maneje tan increíble que muchos creyeron que efectivamente ya está legalizada, cuando no es cierto, está nada más una parte del proceso, ¿sí? Nada más, ¿sí? Bueno, este gobierno no le conviene ni atacar al narcotráfico, ni acabar con el narcotráfico, porque está siendo financiado por él. Dudas no tenemos, evidencias nos han mostrado, evidencias debe de tener el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Y definitivamente por cuestiones políticas o lo que sea, tal vez, esperemos que no sea así, tal vez no vamos a poder volver a verlas, o que alguno de toda esta gente llegue efectivamente a donde nosotros queremos que esté, refundidos en la cárcel. Y eso podría ser, como decíamos, desde la Patagonia hasta el Río Bravo. Los queremos ver a todos detrás de la cárcel, los queremos ver ya sacándolos de nuestra vida política. Pues hasta aquí mi comentario, mi estimado Asael. Nuevamente un reconocimiento para tan claro tu exposición, como siempre, mi estimado
Pedro, muchísimas gracias.
Gracias, Pedro. Asael, adelante.
Es un gusto siempre escucharte, Pedro. Saludos. Miren, yo tengo que ser demasiado honesto sobre los escenarios políticos que hemos venido haciendo. Aquí hay una cuestión demasiado tangible que hemos analizado ahí dentro del Congreso. Y viene desde la política fiscal. Es que a nosotros, inclusive a nosotros, no nos salen las cuentas para, inclusive haciendo una reforma fiscal para que los ingresos se puedan cuadrar con los egresos. Vamos a tener que seguir lidiando con una enorme deuda y todavía más con lo que nos acaban de poner en el lomo desde el año pasado. Aquí lo que tiene que pasar, fíjense, si a nosotros no nos cuadra ni siquiera para una reforma fiscal de un eventual triunfo de la oposición, lo que valdría la pena, y va a sonar un poco desalentador, es que la crisis fiscal explote al oficialismo. O sea, que gane Claudia Sheinbaum y que a ella se le venga todo la marea de malas consecuencias económicas que tomó Andrés Manuel López Obrador. Solamente nosotros vemos de esa forma un eventual hartazgo de la sociedad civil con este gobierno. Que nos explote una crisis fiscal. Suena muy duro. Yo sé que es inclusive deshumano. Muchas personas van a caer en la pobreza. Muchas personas van a empezar a ser oleadas tal vez de violencia, de secuestros, de robos, de nuevos grupos organizados en favor del crimen. Pero si no llega a un escenario así, difícilmente nosotros vemos que la sociedad, pues como está ahorita, genere conciencia. Entonces tal vez sí sea lo bueno que gane Claudia Sheinbaum, le explotaría la crisis fiscal y de ahí empiece un movimiento de hartazgo para que las personas empiecen a ver nuevas ideas como las nuestras. Y eventualmente, que cuando llegue ese hartazgo, se vote por un candidato eventualmente que ponga algo sobre la mesa totalmente distinto y radical, como es el caso de Argentina. Votaron por un presidente que es prácticamente, bueno, no prácticamente, sino tienta a la ideología narcocapitalista, como lo estamos viendo en este momento, Javier Milei. No veo de otra forma, la verdad, que tenemos conciencia. No veo tampoco que tal vez el sistema educativo pueda mitigar estos estragos tan fatídicos del narcotráfico contra la sociedad civil. Tampoco veo que tome conciencia en su momento Claudia Sheinbaum ni quiera atacar. Y vaya, si Xochitl Gálvez fuera la presidenta, pues difícilmente podría pues poder poner soluciones sobre la mesa para que nos ayude a salir de este hoyo, esta hecatombe que nos ha dejado este presidente. Solamente, pues ese es un escenario político. Así lo hemos planteado nosotros. Nosotros creemos que tal vez esa podría ser, desde el lado liberal, la mejor forma para que podamos nosotros empezar a poner propuestas desde el mismo poder, para que eventualmente se empiece a privatizar, para que eventualmente la oferta de personas de bien puedan empezar a producir este tipo de, digamos, estupefacientes negativos para la salud, pero sobre todo que los empiecen pues a ver que es parte de la vida común. Por ahí había un argumento muy bueno del profesor Jesús Huerta de Soto, que decía que cuando algo está prohibido, por ejemplo, hablaba del alcohol, si algo está prohibido, pues lo que haces es tomarte tal vez una botella de alcohol demasiado rápida hasta que tú quedas completamente embriagado, pero lo haces de esa forma por no tener represalias o por no tener que enfrentarte ante la ley, ante la justicia. Lo haces de esa forma, pero una vez que algo se hace muy común, pues empiezas a dosificar la manera en que tú consumes este tipo de estupefacientes. Se me hace muy congruente, pero la medida en que pase eso, pues deben haber efectivamente este tipo de iniciativas, y este tipo de iniciativas deben de venir de, pues, sobre todo de una ideología que esté a favor de mayor oferta, que esté a favor tal vez de que las bases para que esto no pueda suceder sea desde la educación. Solamente, pues, de esta forma lo podemos ver nosotros. Yo sí también, pues, coincido. Desafortunadamente, tal vez es un poco desalentador para los liberales, pues coincido de esa forma. Pero si no le explota a este gobierno una severa crisis, no veo en este momento, políticamente y socialmente, que se pueda reformar, que se pueda hacer una iniciativa para que por fin podamos deshacernos de un grave problema que es el narcotráfico. Es un problema ya de seguridad nacional.
Incluso se puede considerar que es un tema ya de terrorismo, ¿no? O sea, se habla de temas en los que pues puede llegar a entenderse que la ciudadanía realmente estamos expuestos. O sea, estamos expuestos al crimen organizado y a un gobierno también autoritario, con tintes autoritarios, que busca censurar, prohibir. Estamos viendo que cada vez meten más prohibiciones a cuestiones que pues son elecciones individuales entre adultos, ¿no? O sea, cada vez se quieren meter más en prohibiciones. Entonces, se empieza a ver como la verdadera cara del autoritarismo. Te soy honesta, me sorprende lo que comentas, Asael, respecto a, o sea, no lo había visualizado así. Yo lo veo como una urgencia de cortar esto ya, porque es como si fuera un tipo cáncer que puede hacer metástasis si se le da continuidad a lo que viene haciendo este señor. O sea, en 6 años creo que ha destruido mucho más de lo que en 20 años, 30 años se habría construido en México. Entonces, como viene, y así es, ¿no? No es, repito, no es como es una fórmula nueva. O sea, esto ha pasado en otros países, de que ustedes pueden ver la historia de Cuba, y Cuba, antes de llegar al socialismo, era uno de los países con mayor cultura, de los países que primero le dieron el voto a la mujer, de los países que tuvieron primero televisión a color, y un montón de avances que tuvieron primero Cuba, pero que en cuanto cayó en socialismo, llevan más de 60 años en socialismo, y desde entonces parece que se quedó suspendido en el tiempo Cuba, ¿no? O sea, aunque la gente va y turistea en la parte semi bonita, que pues es controlada obviamente por el régimen, pues digamos, la isla es paradisíaca, sí, pero es muy triste ver cómo está realmente en escombros y cómo vive la gente bajo un régimen autoritario. Entonces, por un lado, lo que comentas es interesante, de que tal vez México tiene que caer en una crisis tan delicada como la que cayeron en Argentina, Sin embargo, yo sí veo como una intención, por ejemplo, en Argentina, a pesar de que había un socialismo, no se fue tanto al tema de destruir la separación de poderes, lo que se quiere hacer acá, que literal ya quieren la implementación de una dictadura, ¿no? Porque literalmente el presidente, sus últimas propuestas, que fueron todas muy como que suenan bonitas al público, de más dinero para los viejitos, más dinero para los jóvenes, más dinero para ta. Y al final te dice, y destruir todos los órganos autónomos y darle la CFE al ejército. Y dices, o sea, ahí en estas propuestas te das cuenta hacia dónde va perfilándose esto, ¿no? Entonces, no sé, Azael, o sea, si nos comparamos con Argentina, de que los argentinos se hartaron de tener una inflación del 140%, de salarios precarios, de empezar a tener como una vida muy, pues que no estaban acostumbrados a ello, ¿no? Argentina era uno de los países más ricos, y pues a ese punto llegaron a decir, bueno, vamos a hacerle caso a este hombrecito que empezó a hacer como ruido, hablándoles desde la economía y con sentido lógico de por qué el socialismo pues genera más pobreza. Entonces, sí entiendo esa parte del hartazgo de llegar a ese punto para que puedan votar por algo distinto. Sin embargo, no sé si en México no nos pase como a los venezolanos, que a partir de que ya se enquista esta, se hace como tal la dictadura, sea difícil de quitárnosla de encima. Porque, ojo, Venezuela, o sea, a diferencia de Argentina, Venezuela y México lo que tienen en común es el narcotráfico. En Argentina no tienen ese problema. Entonces, el hecho de que en los gobiernos de Venezuela y México sí tengan ese apoyo del narcotráfico, creo que no sería tan fácil de hacer una transición como lo que sucedió en Argentina, ¿no? No sé, es un buen tema que podríamos ahí analizar.
Sí, mira, aquí la cuestión es que todavía seguimos siendo una economía fuerte. Todavía podemos pagar este desastre que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Todavía se recaudan muchísimos impuestos. Todavía la propiedad privada es predominante sobre la inversión pública, sobre todo el sector público. Todavía tenemos un alto índice de MIPYMES, pymes y grandes empresas que predominan sobre la economía nacional. Y en el buen sentido lo digo, porque así debe de ser. Siempre el ciudadano es el que toma las mejores decisiones y más efectivas y más productivas con su propio dinero, no el Estado. Y sigue siendo ahorita en México. Y es lo que le ha dado la posibilidad a Andrés Manuel de estar gaste y gaste y haciendo todos estos desastres. Aquí lo que pasa es que la percepción ciudadana de que se siga gastando irresponsablemente de esta manera es casi nula. Aquí, yo lo he comentado en otros space, vaya, se aumentó la deuda en 2 billones de pesos, prácticamente dos veces el FOAPROA, que se aprobó ahí en 1995. Tiene ahorita la capacidad en México por lo menos de pagar esos 2 billones de pesos en 4 años. Pero bueno, si se lo comentamos a cualquier persona, imagínate, ciudadano, vecina, esto se paga en 4 años, ellos van a decir, ah, pues sí se puede pagar, mientras en el corto plazo pues ya no están beneficiando a todos nosotros. Es que hay una percepción de una economía todavía fuerte. Fuerte porque pues así lo han dejado otros gobiernos, desafortunadamente para el PG, ¿verdad? Pero el problema, por ejemplo, que hay en Argentina, que ellos empezaron a percibirlo, el excesivo gasto, con algo muy fundamental que yo siempre recalco, que es la inflación. Cuando hay un excesivo gasto público, los precios empiezan a aumentar tan drásticamente que es ahí donde las personas ven afectado su bolsillo, donde las personas de verdad ya de un mes al primer trimestre empiezan a ver cómo ya no les alcanza verdaderamente para comprar nada, es cuando actúan y se van en contra directamente de un gobierno. Aquí no pasa eso, porque pues la percepción es de que, bueno, sí, sigue gastando al gobierno, pero como aquí tenemos una inflación controlada que ahorita está en el 4.5%, es que bueno, sí aumenta la inflación, sí aumentan los precios, pero todavía yo puedo seguir gastando, yo todavía pues puedo hacerme de los bienes necesarios que yo puedo, con los que yo puedo subsistir o que puedo hacer frente a mis necesidades más primordiales, pero bueno, no así con otro tipo de gasto, como en el caso de Argentina. Hasta que no se vea una crisis así, y eso es lo que yo veo, hasta que no te pegue directamente en el bolsillo, hasta que tú no sientas que de verdad tus hijos ya no tienen por qué comer porque los precios están aumentando tanto por este excesivo gasto, y no necesariamente tiene que ser este gasto solventado por el narcotráfico, es como las personas toman conciencia. Y eso es algo, pues vaya, que hasta en la siguiente administración todavía se va a poder ver. Hay fuerte institucionalidad, hay una fuerte todavía economía que no va a dejar, hasta que no se vea tangiblemente afectado los ciudadanos, no van a dejar seguir votando por este gobierno. Yo así lo veo, de verdad, y ustedes disculparán las palabras que estoy diciendo, pero hasta que no nos caiga una crisis de esa magnitud, yo no veo cómo la gente en este momento vaya a disuadir por seguir votando con la izquierda. Sí, estamos a tiempo. El problema es que este tipo de razonamiento que tenemos nosotros tiene que estar legitimizado por las votaciones, por la legitimidad de la ciudadanía, por la legitimidad del pueblo. Hasta ahí mi comentario.
Sí, yo creo que eso es lo que pasa, de que se siente muy respaldado por eso López Obrador, porque pues tiene, pues domina la retórica, con la base del odio, del resentimiento y todo esto, entonces no les llega desde la lógica y desde de la parte, pues como sabemos, Asael, la evidencia, los datos, eso como que la gente ahorita no lo está captando. Y bien dices, o sea, hasta que la gente no lo resienta en sus bolsillos realmente y que lo vean, tal vez porque vemos cifras de inseguridad y todo, pero como no te pasa a ti directamente, pues no tienes esa como sensibilidad para decir algo está pasando en el país.
Exactamente.
Que realmente no se está garantizando la vida, la propiedad privada y la libertad, ¿no? Y por otro lado, otro dato interesante y que justo el presidente quiera atentar contra ello, es la separación de poderes, ¿no? Perdón, el tema de la eliminación de los órganos independientes, que eso incluye al Banco, al Banco de México, que el Banco de México sigue siendo independiente, cosa que no pasaba en Argentina. En Argentina, pues el gobierno sí decidía de cuánto dinero ponían en circulación, imprimieron dinero a como les dio la gana, y pues yo creo que por eso es la ventaja de que todavía no vemos una crisis mayor en México, ¿no? Porque pues el Banco de México sigue siendo, pues digamos que autónomo, no depende 100% del gobierno, sino ya estarían imprimiendo más dinero para más programas sociales, yo creo. En fin, interesantes reflexiones, mi estimado Asael. Pues mira, ya no tenemos ahorita más preguntas ni más participación, pero creo que fue bastante claro lo que nos expusiste. Algo con lo que te gustaría que fuéramos cerrando, porque justo estamos llegando a la hora y media de programa, entonces para que quede perfecto y justito este podcast, para que la gente nos ayude a compartirlo. Algo que quieras cerrar y sobre todo invitarte a que compartas dónde te pueden seguir y así.
Sí, sobre todo un último comentario, concientizarnos de que sí vamos al desbocadero. A pesar de que no lo estamos sintiendo ahorita porque hay relativamente tasas de inflación baja, es del 4.5%, casi alineado al objetivo de Banxico. La percepción, como bien decías, de inseguridad solamente se queda en percepción y decimos, bueno, es que hay inseguridad en México, pero hasta que no nos pasa, es como no reaccionamos. El problema es que pues le tiene que pasar a todos los mexicanos para que tomen conciencia y voten en contra de estos cabrones. Y de otra forma, pues lo veo un poquito difícil por los mecanismos institucionales tan fuertes que todavía tenemos, tan fuertes en el sentido de que si se quieren meter con el Banco de México, cuando lo trataron de hacer por ahí en el 2020, donde quisieron manipular cómo el Banco de México podría captar remesas del extranjero, pues les pusieron un freno tan abrupto que hasta el mismo presidente tuvo que salir a decir que nosotros somos respetuosos de la autonomía y no volvieron a meterse con la institución financiera. Por otro lado, pues, tenemos igual, les comentaba, el INE. Se meten con el INE y salimos muchas personas a marchar a favor de que esta institución autónoma, un ramo autónomo, siga con esa característica y no sometida al gobierno. Es más o menos, pues, vaya, pues, evitar este tipo de crisis, pero pues hasta el momento, ¿no? Porque en el momento donde sí ellos toquen estas instituciones democráticas y la misma institución que imprime dinero, pues es ahí donde vamos a resentir cómo nos va a afectar. Y no sé, por ahí un eventual triunfo de la candidata oficialista y con una crisis fiscal que se le va a venir, tal vez hasta en su momento ella proponga algo así, quitarle la autonomía a Banxico y empezar a imprimir dinero de donde no puede sacar de las arcas tributarias o de la recaudación tributaria. Y por otra parte, pues yo agradezco muchísimo a los que siguieron hasta esta hora y media de Space. Les agradezco mucho que nos hayan podido acompañar, me hayan podido escuchar. Y sobre todo, pues agradecerle a México Libertario el espacio que siempre me brinda para poder compartir un poquito de lo que sé con ustedes. Y que le echen un ojo a los artículos, a los trabajos que posteamos ahí en la página de México Libertario. Siempre son educativos, esperemos que se lleven algo de esto. Y pues nada, aquí seguimos a sus órdenes.
Eso es todo, Asael. Muchísimas gracias. Como siempre, es súper clara la información. Buenísimo todo lo que nos compartes. Sigan ahí la página de www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí van a poder encontrar, entre otros artículos y papers, el trabajo de nuestro querido Asael, como les digo, economista y asesor en la Cámara de Diputados. Ahora sí, pues llegamos al final de este Twitter Space. Ojalá haya sido de ayuda. Compártanlo con más personas. Pronto estará publicado en nuestro podcast Pensar Libertad. Y pues por mi parte sería todo. Nos escuchamos la siguiente semana. Pasen una feliz noche. Y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.